Capítulo 2. Estoy emocionadísimo de lo que estamos viendo en Génesis. Es un paseo a través de historia con tantísimas aplicaciones para nosotros. Realmente yo en lo personal me está enseñando y de cosas que he visto y visto y visto y visto. Y en este estudio vi una cosa más que en años y años y años que lo estoy leyendo y realmente sí pongo atención. Y nunca lo vi, y lo vamos a ver hoy, acerca del llamado de Abraham. Ahora, algo en la historia bíblica es eso, que vemos, por ejemplo, que la humanidad se está multiplicando, pero en el diluvio Dios rescata una familia, la familia de Noé. Y es interesante, Herodoto y otros historiadores de la antigüedad tienen este registro. No, o sea, muy independientemente y muy aparte de la Biblia, ellos tienen eso, que la tierra realmente consiste desde la antigüedad de tres regiones y que fue dividida la tierra entre tres familias, que la Biblia dice Jafet, Sem y Cam. Es muy interesante ver eso, ¿no? Entonces, ¿y dónde están las divisiones y todo eso? Muy independiente de la Biblia. Lo que pasa es que mucha gente basa lo que cree acerca del mundo en más o menos lo que se sabía en 1820, por ahí. Mucha gente tiene esa noción, ¿ok? Y por eso, por ejemplo, imaginamos, más o menos, pensando en fósiles y dinosaurios y demás, como que imaginamos como a los picapiedra. Y tratamos de ver el mundo así. Es una caricatura. Pero otra vez, las nociones fueron establecidas al inicio de la era industrial, que el hombre se sentía inmortal, invencible y demás, que no fue al siglo ya el mundo en llamas, en guerra mundial, revoluciones y demás, en todos lados del mundo, pero el hombre muy prepotente y muy autosuficiente estableció que el mundo es así, así llegó a ser, y persisten esas nociones en la cabeza de muchos de nosotros hasta el día de hoy. Entonces, después del diluvio, la gente se multiplica otra vez y Dios los dispersa a través del asunto de la Torre de Babel. Dios los dispersa para cumplir sus propósitos, lo que vimos un poco la vez pasada en cómo Dios establece la diversidad de naciones. Dios establece que haya muchas lenguas, muchos idiomas, muchas nacionalidades, identidades propias de diferentes naciones. Dios establece eso para cumplir sus propósitos. Y el hombre siempre, y hasta el día de hoy, apenas se hizo un discurso desde la Casa Blanca de que hay una nueva orden global y todos tenemos que entrarle para que haya paz. Y digo, sí, papá, siempre nos han estado diciendo eso ya década con década, generación con generación. Desde Génesis 11 se está diciendo y no se logra, porque la naturaleza humana pretende lograr paz y seguridad y bienestar sin Dios. Y Dios sabe que tal cosa no existe. Y nos quiere ahorrar tiempo, décadas y generaciones, ahorrar tiempo por dejar de buscar algo que no existe, porque solo la paz y la tranquilidad y el bienestar existen en Dios. Pero como seguimos diciendo, no, pues sí existe en Dios, pero Dios me va a dar esto. Ok, Dios le llama a Abraham, y lo vamos a tomar desde capítulo 11 realmente, cuando está las generaciones de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tenemos que ver un poco acerca de este asunto. Perdón, capítulo 11, versículo 27. ¿Sí estamos? No dije el versículo, ¿verdad? Tú tenías que saber. Tú tenías que haber estado aquí en la primera reunión y saber todo lo que ya se escuchó. Ok, ya estoy ubicado. ¿Ya estás ubicado también? ¿Ahí vamos? Ok. Y murió, versículo ahora 28, murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahora vamos a estar viendo un poco acerca de Ur, que es un lugar que existe, que hay muchas excavaciones y mucha arqueología y mucha investigación se ha hecho. Es muy interesante, reliquias y todo lo que han podido sacar de ahí, que nos muestra qué cultura era, ¿Qué cómo se vivía, qué se creía acerca del universo, acerca del hombre mismo en los tiempos de Abraham? Fascinante. Yo hubiera sido arqueólogo, nada más que es escarbar mucho en tierra y encontrar de vez en cuando alacranes, que como que no me late. Pero es fascinante ver, año con año, generación con generación, la ciencia en todos sus ramos simplemente viene a ratificar lo que Dios ya nos notificó en su palabra. Y entre más pasa esto, más se está mostrando. Por ejemplo, hace 100 años, hace 150 años, ya se estaba considerando que probablemente Abraham realmente era como un personaje de leyenda, como Quetzalcóatl o algo así. Y que es nada más simbólico para una nación, pero que realmente las 12 tribus se formaron en el desierto, andando, buscando, y ellos dijeron, pues vamos a hacer un águila y uno, ah no, pues es otra historia, ¿verdad? Pero vamos a formar una nación con identidad y destino, y vamos a tomar y poseer tierra. Eso es muy característico en el ser humano, pero lo que vemos aquí es que en su vida Abraham no logró nada. Nada. Entonces decir que Abraham es nuestro padre, es decir, mi padre es un perdedor, mi padre es un soñador que dice que Dios me habló y nunca demuestra nada. ¿Ves eso? Solo en la Biblia encuentras personajes así. Y hay muchos. Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, así va el linaje, David. O sea, que hablan y hablan y dicen Jesús que nunca fue más de 100 kilómetros del lugar donde nació. Y sigue moviendo la tierra al día de hoy. Pero Jesús sería un perdedor de acuerdo con el perfil de alguien que es de éxito, que realmente impacta el mundo. Ok, entonces empieza la historia en Ur de los Caldeos. Después de la dispersión en lo de la Torre de Babel, estos están en Ur de los Caldeos. Una ciudad dedicada 100% al culto del dios de la luna. Es muy importante eso porque se representa hoy, hasta el día de hoy, se representa, hay mucha historia en esto, se representa con la luna creciente en forma de cuernos, ¿ok? Y el sol en medio de los cuernos. ¿Por qué? Porque en Ur, como era de astrología, observar los cielos y constelaciones, cuando la constelación Tauro, en el zodiaco, cuando el sol estaba en Tauro, entre sus cuernos, ¿ok? Entonces iniciaba el nuevo año, en la primavera. Y la luna, el sol era una diosa en la antigüedad. En tiempos modernos decimos, no, pues vamos a darle prioridad al hombre. Pero realmente, el sol era diosa y la luna era Dios. Entonces, y eso es muy importante. Porque cuando Mahoma instituye una religión en Persia, en la ciudad de Meca, la ciudad era dedicada también 100% al culto del dios de la luna. Entonces, él en efecto está diciendo, este dios, mi dios, es el dios. Y eso es el refrán que se dice, solo existe un dios que es Alá. Alá es una contracción de el y la. Y la es dios, simplemente en árabe antiguo. Entonces, el y la, o Alá, es el dios, el dios. Bueno, eso no es ninguna novedad, pero es interesante que las observaciones, ese cubo negro que está en la plaza, ese era una piedra negra que cayó del cielo del dios de la luna. Entonces besaban y tocaban esa piedra para tener comunión con el dios de la luna. Y en toda la simbología y las observaciones, y después de hacer su peregrinación y hacer esto, salen a una barranca y le avientan piedras al diablo. Eso ya existía. Mahoma no lo inventó. Ya era parte del culto al dios de la luna cada año. Muy importante. Ok, es interesante, cuando los musulmanes, los turcos, tomaron la ciudad de Constantinopla, que es ahora Estambul, en la bandera de Estambul, que era una ciudad de los romanos realmente, existía ya el culto del dios de la luna, pero tenían esto. Ponen la estrella entre los cuernos de la luz, ponen esa estrella, que es la estrella de la mañana, que diciendo que la luna pasa y entra el sol. Entonces tienes el creciente, con estrella, que es Aoi, y muchos musulmanes rechazan ese símbolo, es lo que mucha gente no sabe. Que muchos musulmanes dicen, este es un símbolo pagano, y no es símbolo de mi fe en Dios. Fíjate que, pero nosotros decimos, ah, pues sí, la luna creciente con estrellas de los musulmanes. Y digo, no, es un símbolo pagano, y muchos musulmanes lo saben y lo rechazan. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que pasa cuando no sabes tu propia historia. Pero en todo eso tenemos Ur de los Caldeos y de ahí salió todo ese culto del dios de la luna. Después convierten el dios de la luna en diosa y tienes Diana y así con su arco y todo el rollo. Pero realmente viene siendo lo mismo y todo el culto de Diana. Puedes ir a Éfeso en el libro de los Hechos y el culto de Diana, el templo de Diana tenía 1,000 prostitutas trabajando día y noche. El culto de la diosa de la luna era de fertilidad, como en Ur de los Caldeos. ¿Okay? Entonces, tenemos que ir con eso en mente, decir, ok, ¿de dónde Dios está llamando a Abraham? ¿Y a dónde le está llamando a ir? Entonces, Harán murió antes de su padre, Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Algo interesante, yo tengo un amigo que se llama Víctor Nahor. Su apellido viene directito de Irak, que la ciudad de Nacor está en el sur de Irak y existe hasta el día de hoy. Por ejemplo, Tikritis es la tribu a la cual pertenecía Saddam Hussein. Y Tikrit es una población y ellos vivían junto al río. ¡Oh! Gran sorpresa. Tigris son los que viven junto a Tikritis. Entonces es una tribu que mantiene el apellido de toda su tribu y así como Víctor Nahor. O sea, él es descendiente del hermano de Abraham. Y se parece un poco también. Lo has de ver cuando envuelve su cabeza en una toalla. Ya quieres pedir camellos y órale. Pero muy interesante, esas cosas se conservan. En nuestros tiempos, nuestros apellidos y domicilios y nuestras raíces se desaparecen en una o dos generaciones. Yo tengo puras hijas, así es que mi apellido se va a desaparecer. En una o dos generaciones ya no existe más que en un recuerdo. ¿Ok? Pero ellos sí conservan esas cosas. La ciudad de Harán existe como excavación arqueológica. Hay mucha investigación y de Ur, de las ruinas de Ur, están sacando información. Nacor como ciudad todavía existe. Harán existe igual como zona arqueológica. En Irak es una zona riquísima arqueológicamente hablando. Y todo lo que están sacando solo ratifica lo que la Biblia ya nos dijo. Es interesante, hay una tradición, una leyenda, la Biblia no lo dice, pero hay una tradición entre los judíos que el padre de Abraham realmente fabricaba ídolos del dios de la luna. Y hay toda una historia relacionada con eso, que Abraham como niño está jugando en el taller de su papá y se caen algunos de esos ídolos, que son de barro, ¿no? Pero el dios de la luna. Entonces llega su papá, y es un invento de Rabiz para el franelógrafo en la... con los niños, la Biblia no lo dice, pero es interesante que ellos se dan cuenta, y hay algo que tenemos que ver sobre eso, llega su papá y dice, ¿qué es esto que pasó? Y dice, no, pues él pone un martillo en mano de uno de los ídolos que todavía estaba intacto. Dice, no, pues papá, yo creo que se pelearon los ídolos y este les mató a los demás. Dice, ay Abraham, estos son esculturas. No tienen vida. Uno de estos no puede tomar el martillo, no puede hacer nada. Entonces dice, bueno, papá, ¿por qué doblas tu rodilla ante eso entonces? Nomás te hago la pregunta también porque seguramente algún día tus hijos te van a preguntar, ¿por qué vamos a la iglesia cada domingo? Y va a decir, bueno, tú vas a la iglesia, papá, tú vas a la iglesia, mamá, pero tú vives como si Dios no estuviera contigo y como si Dios no tuviera nada que decirte y como si Dios nunca te va a hacer nada en tu vida. Así vives. Entonces, cuando nuestros hijos nos llegan a preguntar, mejor vamos primero a la Biblia para tener la respuesta ya en la boca. Bien, pero dice versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Harán. Le dijimos, ¡ay, qué linda familia! Y todos juntos y cooperando. Pero, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, cuando él sale con su papá, y con su hermano, y con su sobrino, y todo este rollo, todo el gentío, y salen y se quedan en Harán. Cuidado con eso, estamos viendo sobre el llamado de Abraham. Parte de un llamado es eso, Dios te puede estar llamando a hacer algo sin ellos. Y si Dios dice, vete de tu tierra, vete de tu tierra. Y si Dios dice, deja tu parentela, ¿qué hace tu sobrino contigo? Es que no era niño. Abraham ya tenía 75 años, entonces Lot no era un chavito, por favor, o sea, que se quede Lot. Finalmente, Lot solo era carga de Abraham, solo era molestia y distracción, y al final Lot perdió todo. Le hubiera sido mejor a Lot quedarse en Ur de los Caldeos, la neta. Entonces, cuidado con eso cuando dejas que los que están alrededor de ti empiezan a condicionar y calificar tu llamado. Bueno, sí, pero hasta aquí está bien, dice Atare. No, pues mira, allá donde tú quieres ir, quién sabe si hay buenas escuelas. Abraham dice, papá, no tengo hijos. Sí, pero si algún día tuvieras, ¿qué sabe? Hay en Canaán, a donde tú vas, pues quién sabe si hay esto, si hay oxos en las esquinas. O sea, ¡ay, podrían ser bárbaros! Entonces, pues aquí está bien, ya nos fuimos lejos. A donde Dios te quiere llevar en su llamado, tú no tienes idea a donde te quisiera llevar. Así es que no pongas límite a lo que Dios puede decir, ve a tal parte, ¿ok? Entonces, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era de Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Ok, entonces vamos a ver lo demás en otra parte, pero bien, Dios le había dicho, vete de tu tierra. Vamos por favor al libro de Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7. A ustedes les voy a dar un manjar que no vimos en el primer servicio. También me ayudan a acordar que en Josué, pero ahorita Hechos capítulo 7, y la Biblia dice no muchísimo acerca del llamado de Abraham, pero el resto de la vida de Abraham muestra en qué forma se desenvuelve ese llamado, cómo es cuando Dios le llama a alguien, cómo eso empieza a funcionar. Hechos capítulo 7, está Esteban, el primer mártir, está ante el concilio. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le acaba de acusar de querer destruir cosas, costumbres, quebrantar leyes, blasfemar y demás. Y el sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto así? Me encanta lo que dice Esteban, porque no se pone a defenderse a sí mismo. Porque él sabe que es una jugada. Le acusan falsamente, entonces ya decidieron lo que van a hacer. Entonces, que yo me defienda no tiene mucho caso, porque ya saben lo que quieren hacer conmigo. Pero yo tengo algo muy importante que decirles. Entonces, él habla la verdad de la historia de ellos, y es interesante, lo toma a partir del llamado de Abraham, porque es cuando inicia la identidad nacional de la casa de Israel. Ok, entonces, pero checa lo que dice. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Te das cuenta? Lo mismo que dice en Génesis 12. Pero Dios le había dicho a Abraham. Entonces, ok, una pregunta. Seguramente Dios te ha dicho algo. Y ahí estás en Harán, esperando que muera su jefe. Muy probablemente a eso se refería Jesús cuando le dice al joven, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es muy posible que se haya referido a este caso. O sea, Abraham, tú estás esperando que ya no haya hilos sueltos, que ya no haya pendientes, que ya no haya ningún impedimento o obstáculo para que tú me obedezcas. Dios nunca me llama a hacer algo que no pueda hacer con su ayuda. Entonces, cuando yo ponga obstáculos, no los puso Dios. Ahora, si hay obstáculos, parte del llamado de Dios es habilitarme para hacer lo que tengo que hacer. Un ejemplo, el caso de David. David tiene que matar a Goliat. Goliat es un gigante, David es un muchacho. No puede llevar ni la espada, no puede llevar la armadura, pero Dios le habilita a David para hacer lo que tiene que hacer. A Moisés dice, no sé ni siquiera hablar. Y tú quieres que yo vaya a Egipto, que saque tu pueblo. Ya fracasé, Dios. ¿Qué estás pensando? Pero el llamado de Dios te habilita para lo que tienes que hacer. Así es que, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha mostrado? ¿Qué ha puesto delante de ti? Que tú estás parado en Harán esperando que alguien se muera. ¿Ok? Dices, ok, Dios, te lo mando. No, tampoco. Pero estos obstáculos que tú y yo muchas veces vemos o percibimos, hay que ver quién puso esto. Y dice, primero, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. No solo le habló, se le aparece a Abraham. Entonces Abraham vio su gloria. Y eso es muy común en la Biblia, que alguien tiene algo y dice, voy tras eso. Vivo el resto de mi vida para poder escuchar esa voz, para poder ver ese rostro otra vez. Saulo de Tarso, que vamos a ver en unos momentos, es un ejemplo. Entonces, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ok, en versículo 3 hay un verbo que es clave, muy importantísimo para nosotros, que es, sal de tu tierra y tu parentela y ven. ¿Te acuerdas que cuando vimos esto del arca en el hebreo es muy distinto lo que está diciendo? Que Dios dice, entra en el arca tú y tu familia, pero en el hebreo es, ven acá al arca. Dios le llama a Abraham desde dentro del arca, entra aquí donde yo estoy, y Dios cierra la puerta del arca. Y Noé fue salvo en el diluvio. Pero aquí, Dios le está, cuando tú dices ven, se supone que el que tú llamas está allá y tú estás acá, ¿verdad? Entonces, Dios le dice, ven a la tierra. ¿Dónde está Dios cuando le llama a Abraham? Él está en Canaán, por decir, el punto de referencia que él ofrece a Abraham es que donde yo quiero que tú estés, es donde yo estoy. Y fíjate, Abraham, tengo años esperándote aquí en Canaán. ¿Dónde está Dios frente a ti? Quizás Él tenga años esperándote donde Él está. Y tú dices, sí, ya voy. Nomás que tengo que arreglar esto, tengo que esperar el otro día. Yo esperé muchos años a muchas personas. ¿Y sabes qué? Ahí están todavía. Pero yo no estoy en donde les estuve esperando. Tuve que aprender algo y entender que cuando Dios te llama, no es una sugerencia. Está definiendo el resto de tu vida con su llamado, como fue en el caso de Abraham. Ok, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Clásico. Medio obedeció. ¿Hay una área en tu vida que tú estás medio obedeciendo? Ok, si estás medio obedeciendo, estás medio... ¿Adivina? ¿Quién dice? No. Medio desobedeciendo. ¿Quieres vivir el resto de tu vida medio obedeciendo, medio desobedeciendo, calificando todo en lo mediocre de tus decisiones? ¿O vivir completamente en una sola verdad? Ahora, Dice, y muerto su padre, amén, y que en paz descanse, pero vámonos, Abraham. Dios le trasladó esta tierra. Esa es otra frase muy importante. Si te gusta subrayar tu Biblia, subraya y ven. En versículo 3. Y luego subraya, Dios le trasladó a esta tierra, que también es muy importante. Dios le llama a donde Dios está. Y segundo, Dios finalmente le trasladó. Ahora, Abraham tuvo que caminar los kilómetros de Harán hasta la tierra de Canaán. Y eso veremos después en capítulo 12. Pero Abraham lo tuvo que caminar, pero Dios le trasladó. Ok, otra pregunta. ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? No digo aquí sentado en esta carpa. ¿Cómo llegaste al punto en tu vida donde tú te encuentras hoy? ¿Quién te trajo hasta acá, este día? Entonces, ¿y dónde está Él frente a ti? Eso es tu próximo punto de llegada. Camínale para allá, ¿ok? Bien. Bien, con esto en mente, vamos, por favor, a Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, que también nos habla un poco más, nos da otros detalles más acerca de este llamado de Abraham. Hebreos 11, versículo 8. Y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso en sí es como para quedarnos ahí. Ok, él no tenía la promesa hasta llegar a la tierra de Canaán. Es cuando Dios dice, yo te daré esto, yo haré el otro y bla, bla, bla. Pero simplemente dice, Abraham, te estoy hablando, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y Abraham medio obedece y no queremos criticarlo. Era un hombre como cualquiera de nosotros que estaba en un proceso de revelarse Dios en su vida, de darse a conocer en su vida. Checa esto, si quieres anotar esta cita, Salmo 84, versículo 5. Es bueno saber este texto. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Salmo 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esa frase me calienta la cabeza tratando de entender, porque nosotros normalmente tratamos de andar en los caminos de Dios. ¿De acuerdo? Y digo, sí, y mis sentimientos, y mi afecto, y mi voluntad, y mis anhelos, todo así, mi paquetito de quién soy yo, caminando en los caminos de Dios. Pero aquí veo que está diciendo, en cuyo corazón están tus caminos. En una versión dice, tus carreteras están en su corazón. Entonces, es muy bueno que tu corazón ande en los caminos de Dios. Pero es aún mejor que Dios haga sus caminos en tu corazón. Y para que un pastor, ¿qué dice Jesús en Juan capítulo 10? El buen pastor llama a sus ovejas por nombre y las saca y va delante de ellas. Entonces él está con su machete quitando hierba, que no se atoren, como su lana así bien esponjados, y van caminando, y él hace eso y quita una piedra y corta esto y hace el otro, trae su cayado, y como caminan siempre en esta ruta y luego bajan al río, toman agua y luego suben acá, a rato ya hay camino para los borregos. Pero ¿quién va adelante así, escogiendo? Este es el camino, el buen pastor. ¿Lo conoces? Entonces, Dios está haciendo esto con Abraham. Está haciendo sus caminos en el corazón de Abraham. Entonces Dios es muy paciente, como vamos a ver en la vida de Abraham. Dios es muy paciente, pero a veces, dime que no es cierto, a veces Dios mete la maquinaria pesada y trascabos y tractores y ya tiran un viaje de grava y así estás, yo nada más quería llegar de acá para allá. Y Dios dice, sí, pero son mis caminos y yo soy muy grande y yo necesito un camino más ancho. Así es que Dios pide que abras tu corazón. Y Él va a hacer caminitos de pastorcito, pero también a veces hace carreteras en tu corazón. Ahora, ¿quieres que Dios camine ahí? Dale chance. Entonces, seguimos en Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero en su vida, Abraham solo fue dueño de un lugar, que fue el sepulcro para su esposa. Mira, dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, tu descendencia será como la arena del mar. Si puedes contar eso, Abraham, ya la hiciste. Y Abraham nunca vio eso. Y lo único que yo puedo decir, este documento es constancia de que yo soy dueño de algo aquí. Un sepulcro donde ya enterré a mi esposa, donde yo voy a ser enterrado. ¡Oh! Abraham es el padre de la fe. Es un fracaso. A menos que puedas hacer la cuenta que lo que Dios promete es como si ya existiera. Entonces, la cuenta que sacas con Abraham es muy diferente, ¿verdad? Entonces, y él llegó a ser heredero de todas las cosas. Hay mucha historia que ver todavía en la vida de Abraham. Pero aquí está buscando una ciudad. Por eso Abraham estuvo dispuesto a vivir toda su vida como nómada, habitando en tiendas y nunca siendo dueño de nada, nunca vivir en una casa durante toda su vida, porque sabía que era peregrino y sabía que era extranjero aún en la tierra que Dios le prometió. Ahora, entonces algo muy importante para nosotros es darnos cuenta que somos extranjeros y peregrinos aquí. Entonces, cuando empezamos a declarar y decir un grito de esto, y declaramos que Cuernavaca es de Jesucristo, aguas con eso, porque Jesucristo no murió por estos predios. Jesucristo no dio su vida para salvar casas y calles y banquetas. Murió para salvar a hombres y mujeres y niños y niñas que por coincidencia viven en Cuernavaca. Entonces, cuando tú piensas en Cuernavaca, ¿piensas en casas y albercas y canchas de tenis y estacionamientos y tiendas y malls? ¿O piensas en hombres y mujeres y niños y niñas? ¿En qué estará pensando Dios? Entonces, ¿a qué nos ha llamado? Bien. Dices, Sí. Vamos a Jeremías, por favor, capítulo 1. Vamos a ver un poco más acerca de este tema de llamado. Jeremías es otro que Dios le llamó para ser profeta, un muchacho. No sabemos de qué edad, pero probablemente por los años que estuvo, sí le llamó alrededor de 15 años. ¿Qué edad tenías tú cuando por fin firmaste contrato con Jesucristo en tu vida? Y dices, tú eres mi Salvador y eres mi Señor a partir de este día. ¿Qué edad tenías? Bueno, aquí está Jeremías y es un muchacho. Versículo 4, Jeremías 1, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate que si la mamá de Jeremías lo hubiera abortado, ¿qué podría decir Dios? Eso es un fuerte argumento aquí en esto. Y puedes decir, bueno, esto fue escrito hace mucho tiempo. Ajá, ¿y? ¿Qué tiene que ser? Entonces, podrías decir, bueno, la casa donde yo vivo fue construida hace 150 años. ¿Tienes las escrituras? Sí. ¿Sabes que esas escrituras fueron escritas hace mucho tiempo? Desocupa la casa. ¿Lo harías? ¿Cómo? Yo aquí nací, yo aquí... Entonces, no discutas con esos argumentos. Sí fue escrito hace mucho tiempo, pero Dios no cambia, la naturaleza humana no cambia, entonces el argumento es válido todavía. Y dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué. Un fuerte argumento es que Dios te conoce aún antes que existas, uno. Dos, no podemos establecer un mes o una semana en la gestación durante el embarazo en que ya pasó de ser tejido a ser un ser humano. Porque antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Otro argumento aquí es que Dios ya tiene un propósito para esa vida, aunque su mamá no encuentre propósito para esa nueva vida que está en ella, Dios sí le encuentra propósito. ¿Por qué no le dejemos a Él decidir? Entonces, si te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar. ¿Alguien aquí sabe hablar? Yo no sé hablar, mira nada más cómo hago. no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Algo muy importante en el llamado de Dios es esto, que tú no puedes decir quién eres. Nadie te puede decir quién eres, solo Dios te puede decir quién eres. Ok, ¿quién te está decidiendo, quién está definiendo y quién te está diciendo quién eres? Porque tomas unos estudios vocacionales y ya te dicen tú eres bueno con números, estudia administración de empresas. Y luego terminas tu carrera y hasta sacas maestría y luego estás entre 5,000 que quieren el mismo trabajo. Porque resulta que a muchos le dijeron que son buenos con números y que estudian administración de empresas. Hello. Pero Dios es el que tiene que decirnos quiénes somos. Porque antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que que nacieses, te santifiqué. Santificar es apartar para algo. ¿Para qué te apartó Dios? ¿Para qué naciste? Y algunos dicen, pues no sé, yo creo que nací como perchero, nada más. Y pongo ropa y pasarela y tan tan. ¿Para qué naciste? ¿Sabes? ¿Sabes cómo Dios, en qué calidad o en qué personalidad te conoció Dios antes que te formara Él? Y que quizás por eso te dio pelo chino, ojos de cierto color, rasgados o redondos, que casi esta estatura, que esto, que el otro, te colocó en cierta familia, en cierta descendencia, con ciertas experiencias, porque te estaba preparando para algo que está frente a ti. Entonces, antes de todo eso, y hasta te di por profeta a las naciones. Y Jeremías pudo haber dicho, ¿sabes qué? Deja que termine mi carrera. Deja que mi esposa esté de acuerdo. Deja que mis hijos crezcan. Deja que yo acabe de pagar mi hipoteca. Deja esto y ya te seré profeta. Dios puede decir, ¿sabes qué, Jeremías? Tú no sabes cuántos años vas a vivir, así es que pícale, papá. Tienes algo que hacer y no sabes cuánto tiempo te queda. Bien, entonces, no digas soy niño. Si yo digo que eres profeta, eres profeta. El llamado de Dios te habilita para lo que tú tienes que hacer. Entonces no digas, es que Moisés igual, no sé hablar. Qué bueno, casi todos los profetas dicen, no sé hablar. Isaías dice, ay de mí soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, tú no me puedes llamar a ser profeta. Mira, ¿con qué boca hablo? ¿Y cómo con esa boca? No, Señor, escoge otro que sepa hablar. No, Isaías, tú ve y habla así. No, Jeremías, tú ve y habla así. No, Moisés, tú ve y habla así. Vamos a leer lo que dice. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Otra vez el llamado de Dios te habilita. Dios le trasladó a Abraham de Harán a la tierra prometida. A todo lo que te envíe irás tú y darás todo lo que yo te mande. Pero checa eso. No va a ser siempre, cómo y cuando tú y yo pensamos. Tenemos el caso de Abraham. Dice, yo te daré mucha descendencia. Abraham nunca vio esa muchedumbre. Pero Dios le pone un nuevo nombre que significa padre de muchedumbre o de multitudes. Ah, pues qué bonito nombre, pero el nombre no me late. Quiero ver el cumplimiento de la promesa. Dios mismo es la constancia de lo que Él promete. Él mismo es la constancia de lo que Él promete, así es que no dudes. Entonces, pero no va a ser siempre cuando y como tú y yo pensamos. Jeremías, Dios le dice en otra parte aquí, ¿sabes qué? De una vez te voy a decir, Jeremías, profeta, nadie te va a hacer caso, nadie se va a arrepentir, todos se van a endurecer y te van a odiar. Ve. Y no le está diciendo, ¿qué te parece? ¿Firmas? Quiero que seas mi profeta, quiero que estés en mi equipo, Jeremías. No, le llama y dice, no digas que eres niño, tú vas a hacer lo que yo te mande. Y dice, versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca con esa boca que no podía hablar. Y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Ok, y lo mismo Abraham. Abraham obedecía a medias. Tenemos otro caso, te lo dejo de tarea. Lucas capítulo 5, cuando Jesús pide prestado el barco de Pedro ya como que le seguía, lo vamos a ver al final. Pedro, ajá, pero pues tengo que, soy hombre casado, mi suegra vive en casa, yo tengo que chambear. Entonces, él está pescando toda la noche, está así desveladón, oyendo así, él cuidando y Jesús parado en la barca. Me encanta mi Salvador, él no pide micrófono, él no pide, no, ¿sabes qué? Esta barca, mira, la gente está sobre la playa, ya hace gradas naturales, hacemos como un teatro natural aquí, el agua está dejando que pase mi voz directo a los oídos de la gente, y para, ¿cómo? ¿Pero tu púlpito? No, pues voy a hacer la de Jack Sparrow, y nada más así. Pero estoy en un barco y predicando. Entonces termina y Pedro está así lavando redes y todo así oyendo y como que, ajá, muy bien. Y Jesús dice, boga mar dentro y echa la red. Y Pedro dice, está bien, mira, eres carpintero, enséñanos del reino de los cielos. Enséñanos de Dios tu Padre, enséñanos a amar a nuestro prójimo. Pero un carpintero no debe enseñar a un pescador a pescar. Hazme favor. Bueno, pero como me haces esa cara, te voy a hacer caso. Entonces, él aleja el barco de la playa un poco, echa la red. Cuando sacan la red, está reventándose la red, tienen que hacer señas y se acercan Juan y Jacobo. ¿Qué hubo? No fueron al culto, no fueron a la predicación de Jesús porque igual habían estado, como eran socios, están pescando toda la noche. ¿Estás desveladón hoy? Nomás ojitos te pregunto. Entonces, y ahí están haciéndole señas y están ayudando. Y Pedro, al ver el milagro, cae de rodillas ante Jesús. Se supone que suelta, o sea, clásico Pedro, suelta la red. Y ahí está Andrés, su hermano. ¡Pedro, por favor! ¡Ruega a Jesús a rato! Y ahí están y Pedro y Juan y las redes reventándose. Y Pedro, hincado ante Jesús, dice, apártate de mí. Soy pecador. ¿Qué palabras? ¿Qué está diciendo Pedro? No te convengo. Búscate otro discípulo mejor. Busca uno que no sea bocón como yo. Ay, pues sí, hemos pescado toda la noche. Y me gusta imaginar que ahí está el barco flotando y va para allá y va para acá en el mar de Galilea. Ellos echando la red y no cae nada. Porque Dios tenía todos los peces así amontonados en una columna debajo del barco y todos así, navegando así. Cae la red y hacen así. Y finalmente Dios dice, ok, conversión a la derecha, ya, y todos los peces aquí, cae la red y ¡zas! Y Pedro, o sea, Pedro dice, solo es explicable lo que acaba de suceder si este hombre merece toda mi lealtad y toda mi obediencia y toda mi adoración el resto de mi vida. Solo es explicable porque esto no sucede. Entonces, pero no le dice, ay Señor, ay, yo quiero ser, ahora sí quiero ser tu seguidor. Porque hasta te hago socio si tú quieres. Ponemos así, pescadería, mar de Galilea. Mejor, Yahvé Jiré, Dios proveerá. Y así, porque si tú siempre estás en mi barco, siempre vamos, o sea, voy a ser millonario, voy a diezmar, y voy a poner un instituto bíblico, Jesús, ¿te parece? Si hazme millonario, yo te haré famoso. Y Pedro, pero Pedro se da cuenta, estas palabras son de payaso, mejor me callo. Y dice, apártate de mí, que soy pecador. Jesús, estás en tiempo. Si te buscas a otro y me dejas a mí, encuentras a alguien que en verdad te puede servir. Alguien que en verdad puede abrir la boca sin pecar. Alguien que no sea vanidoso, inseguro, orgulloso y demás. Búscate otro. Y Jesús dice lo mismo que a Jeremías. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro, yo no sé pescar hombres. Ya lo sé, Pedro. Ni sabes pescar peces. Ya lo demostraste tú así abriendo tu boca y ahí estaban los peces en el mar. ¿Ok? Entonces, pero ves eso. Dios llama a un Abraham que es, ya está viejo y con una mujer estéril y dice, ok, de ti haré una gran nación. Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste. Búscate uno joven, con una mujer en edad fértil, y haz una nación, o sea, haz algo sensato. Y llama a Abraham, y llama a David, un muchacho con brazos de fideo, para matar un gigante y llama a Jeremías, que no tiene ni porte, ni distinción, ni estirpe para que Israel le haga caso. Y Dios dice, sí, el chiste aquí no es que te hagan caso, el chiste es que sepan que hubo profeta entre ellos. Eso es lo único. ¿Y qué sucede? Años después, Daniel está ya en Babilonia leyendo el libro de Jeremías, porque es ya considerado profeta, el que fue muchacho que no sabía hablar, porque todo lo que él dijo sucedió. Entonces dicen, ok, pues vamos a guardar lo que escribió el profeta Jeremías. Y parte de lo que él profetizó es que en 70 años termina el cautiverio y regresarán a su tierra. Y Daniel se da cuenta y dice, ya están terminando los 70 años. Pero Jeremías no vio eso. Abraham no vio eso. Y si Dios te está llamando a algo, no te está llamando quizás a ver el fin. Porque el propósito de su llamado no es ver cosas, sino verle a él. Y lo ves en Isaías, lo ves en otro y otro y otro más. Vamos por favor a Hechos, capítulo 9. Y vemos el llamado del apóstol Pablo, que nació con el nombre Saulo de Tarso. Hechos, capítulo 9. Y Saulo va con órdenes y licencias y permisos y demás, autorización, para encarcelar y aún matar a discípulos de Cristo. Y Dios le tira de su caballo, versículo 3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y era mediodía, entonces ahorita saliendo de la reunión, tú vas a estar en el pleno sol. Entonces imagínate, el sol de Damasco, no es un periódico, es el sol que brilla sobre Damasco. Entonces el sol de Damasco es muy parecido al norte, sur y todo del sol de Cuernavaca, que sí es un periódico. Pero entonces, pero imagínate la fuerza de ese sol y así, y que el resplandor que le rodea desde el cielo hace que sea penumbra alrededor de él, que parezca sombra alrededor de él. Y tú y yo necesitamos ver la gloria de Dios. El Dios de gloria, dice Esteban, el Dios de gloria apareció a Abraham cuando vivía en Mesopotamia. Y Abraham así. Y esa gloria de Dios era suficiente para Abraham para arrancar estacas de decir, yo me voy. Y era suficiente al final para que Abraham estuviera con un cuchillo tapando los ojos de su hijo para degollarle y ofrecérselo a Dios. Porque había visto a Dios, había visto su gloria. Y Dios está frente a nosotros. Y no vemos manos, y no vemos ojos y un rostro. Pero captas, captas su gloria, captas que Él está delante de nosotros y nos está diciendo algo. Ok, entonces esto sucede. Y caen a tierra, Dios le tira de su caballo. Primero a Abraham le muestra su gloria. A Jeremías nomás vino la palabra a mí, diciendo, Dios le habló a Jeremías. A Saulo, le tira de su caballo. Así como viene muy campante en su caballo, Dios nomás se hace así. Y patas arriba, está viendo y no ve nada más que una gloria y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínate, vienes respirando muerte y amenazas. Esos horribles discípulos de Jesús de Nazaret, van a ver, están trastornando todo, están ganando todo el mundo, me arde eso, ¿cómo es posible? ¡Pum! Y te tiras de tu caballo, estás, wow, ¿qué pasó? No ves nada, una gloria, una voz que te habla en hebreo, el idioma de tu cocina, cuando tú crecías. El mismo idioma de tu papá y mamá. Y mucha gente no habla eso, hablan arameo, y te está diciendo en el idioma de tu corazón, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué traes conmigo? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Con eso Saulo dice, ¿me prestas tu pistola? ¡Pum! Y se pone un tiro. ¡Oh! Estoy yendo en contra del mero mero. ¿Cómo? O sea, ya. Soy carne muerta. Pero otra vez, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es una vara de madera y la punta es de bronce o algún metal así, y le pican así, le pican al buey para que camine. Y no le corta ni le perfora la piel, pero sí siente los toques, ¿ok? ¿Cómo te ha traído Dios hasta donde estás? ¿Porque se te mostró su gloria? ¿Porque habló su palabra a tu corazón? ¿Porque Dios viene detrás de ti? ¡Órale, órale, órale! ¡Caminando, mi joven! ¡Avance, avance! O sea, ¿cómo te trae Dios hasta donde estás? ¿Cómo te has trasladado del lugar de media obediencia a completa obediencia? ¿Y qué tendrá que hacer Dios? ¿Estás bien? Agarra bien la pera de la silla, ¿eh? Agarra bien con las piernas, coloca bien tus pies en los estribos, papá, porque cuando te tira del caballo, a lo mejor te tira con toda y montura. Revisa bien la cincha también. Pero, o sea, contra el dedo de Dios, ¿qué haces? Y dice, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo veo en la vida de Abraham. Aquí estoy. Dime, mándame. Lo veo en la vida de Moisés. Lo veo en la vida de David. Salmo 27, versículos 4 y 5, si lo quieres anotar también. Muy importante. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré. Y David rogó y suplicó y pidió muchas cosas y vio muchas respuestas en su vida. Pero entre todo lo que él dice, dice, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo y contemplar su hermosura. Eso es lo que quería David. Dios le dice, yo te voy a hacer reino, yo te voy a dar un trono para toda generación, yo te voy a bendecir, yo voy a aplacar a tus enemigos. Y David, sí. Ah, no, o sea, no soy ingrato, sino bien agradecido. Pero esto, si no me vuelves ni siquiera a bendecir los alimentos 3 veces al día, esto sí te exijo e insisto que me des, que habite yo en tu casa, que vea tu hermosura, que pueda inquirir en tu templo, que pueda escuchar tu voz y verte todos los días de mi vida. No es gran cosa, pero para que esto suceda, para que Dios haga en ti y en mí lo que Él quiere hacer, nos llama a predicar, a tocar alabanza, a cuidar el estacionamiento, a estar en Club Semilla, y nos llama a cosas, y nos deja ver milagros, y conversiones, y respuestas a oración, y gente, o sea, nos deja ver muchas cosas, pero realmente lo que Dios está haciendo es meter maquinaria a nuestro corazón, a hacer sus caminos aquí en el cucharón, para que Dios camine y se mueva a gusto aquí en mi corazón. Que no sea una selva, que no sea un desierto, sino que sea un lugar habitable para Dios. Seguimos en Hechos 9. Ok, pues Pablo se levanta, Saulo se levanta, entra en la ciudad, y mientras él está ahí en la ciudad, en una casa, Dios le habla a otro, un cristiano, un discípulo, en Damasco, en versículo 15. Y le está diciendo, ¿sabes que hay un hombre que se llama Saulo de Tarso? Y fíjate, está orando. Y acaba de ver una visión de Dios. O sea, me gusta como Dios le está diciendo a Ananías, este discípulo, muy así, con rodeo. No le dice, Ananías, ve y ora por este Saulo de Tarso, para que vea. No, Señor, ¿qué estás diciendo? Es mejor que quede ciego, y sordo, y paralizado. O sea, dale embolia, Señor. Mátalo de una vez. O sea, ¿qué estás pensando? Él anda aquí para encarcelarnos y hasta matarnos. Entonces, fíjate que él vio una visión, que un hombre que se llama Ananías, oye, de veras, así te llamas tú, ¿verdad? Que está orando por él y recobra la vista. Y Ananías entiende muy bien y dice, no, ¿estás seguro? Es que mi nombre es algo común. El Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo lo escogí como instrumento. Y Dios escoge la herramienta que Él quiere usar. Y tú dirás, ay, pero está muy doblado, no tiene filo, ya está oxidado, hay obsoleto, hay algo electrónico, hasta digital, que lo hará mejor. ¿Sabes qué? Esto se acomoda en mi mano. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se acomodan en su mano. Podrás ser tú. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, eso es el otro lado del llamado. Dios te puede decir, ¿sabes qué? Tú tienes que predicar mi palabra. Yo te estoy llamando para que tú proclames el evangelio en todo lugar bajo el sol. Y tú dices, ¡ay, qué bonito será! Y yo voy a predicar el evangelio en África y en Japón y en la India y a la vuelta de la esquina y donde sea yo voy a predicar. Pero la otra cara del llamado, pero eso es lo que Dios usa para darse a conocer y hacer sus caminos en nuestro corazón. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fíjate que Dios usa la vida de Pedro, que era un pescador desde niño, que sabía todo de pescar. Y Dios le muestra, ajá, pero yo sé más, Pedro. Y si yo no estoy contigo, no vas a pescar ni una sardina, papá. ¿Ok? Pero Dios usa eso. Las estrategias, la persistencia, el poder estar toda la noche pescando. Y no decir, cuando amanece el día, ya no voy a ser pescador. Voy a ser otra cosa, pero ya esto no. Y de manera que cuando Pedro, todo decepcionado, decepcionado de sí mismo, dice, después de la resurrección de Jesús, dice, yo voy a ser pescador, es lo único que sé hacer. Y Jesús lo encuentra en la playa, lo espera, le da otra pesca milagrosa y está diciendo, Pedro, la fórmula no ha cambiado, te estoy llamando, estoy frente a ti, ¿qué vas a hacer? Y le dice, Pedro, toda tu vida tú has hecho lo que tú quieres, ¿no será eso el problema? ¿No será la solución llegar a ser un hombre que hace las cosas que no quiere? Como cuando estés viejo y te van a amarrar de las manos y te van a llevar a donde tú no quieres ir. Eso es ser llamado. Eso es lo completo. Pero de aquí donde está Pedro con Jesús, a donde tiene que llegar, hay un camino. Y en ese camino Dios va a hacer cosas en Pedro, como hizo en Saulo de Tarso, como hizo en Moisés, como hizo en David, como hizo en Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si vas a llevar su nombre ante reyes, ante su pueblo y ante los gentiles, si tú vas a llevar el nombre de Dios, tienes que saber a quién le pertenece ese nombre. Tienes que conocerle. Y Dios va a escoger las formas en que tú y yo lleguemos a conocerle, a reflejarle, a poder hablar por Él, y Él va a tener que tocar tus labios, como Isaías, como Jeremías, a estar contigo como Moisés, que tartamudeaba, a estar con Pedro, que era bocón y cobarde, y apóstol, ¡qué risa! ¿Te das cuenta? Pero Dios no hace cosas absurdas, simplemente Él ordena lo que está revuelto y sin orden, y lo convierte en otra cosa. Bien, vamos por favor a Juan capítulo 1. Y aquí donde Jesús empieza a llamar a hombres. Me fascina. Ya te dejé de tarea, Lucas 5, ¿verdad? Te dije que me recordara lo de Josué y se te olvidó. Tienes que hacer 5 planillas por eso. En Josué 24, cuando Josué está despidiéndose, simplemente dice, recordándoles cómo hizo Esteban su historia, y dice, Taré, el padre de Abraham y Nacor, todos ellos servían a dioses extraños al otro lado del río. Nada más para subrayar eso, que Abraham, Dios le llama desde un contexto de idolatría, inclusive Abraham, blasfemia. Abraham había sido idólatra. Ur de los Caldeos, 100% entregado a eso, Dios le llama a Abraham de idolatría. No le llamó de un seminario, no le llamó de un instituto bíblico, le dio su seminario, le dio su instituto, diciendo, camínale, sígueme. Y ahora lo vemos con Jesús. Versículo 32, Juan 1, versículo 32. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía. Pero Jesús y Juan eran primos. No primos hermanos, pero sí eran parientes. O sea, tenían que conocerse. En algún momento se ven en algún convivio o evento familiar, ¿no? Y Juan, bien raro, su forma de vestir y no cortarse el pelo y demás. O sea, pero Jesús también era raro. No era inseguro. No decía cosas fuera de lugar. O sea, un chavo bastante íntegro y todo. O sea, pero Juan no conoció que Jesús era el Cristo por cómo era Jesús o por su forma de hablar. Y siempre, ay, pues sí, gracias a Dios, alabado sea su nombre. O sea, no era nada de eso que le podría decir a Juan el Bautista que Jesús era el Cristo. Fíjate cómo son las cosas. Pero dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora vamos aquí abajo, versículo 35. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. No sabemos en este versículo quiénes son, pero espérate. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué palabras? He aquí el Cordero de Dios. Ajá, ¿y? Muchas veces Dios te va a decir cosas que tú no entiendes que sigue. Y luego vendrá un hermano o una hermanita a interpretártelo. Aguas con eso, ¿eh? Ah, pues lo que Dios está diciendo es que, ¿ves que esto? Y simbología. Y eso que estaba tu oreja derecha sobre la almohada quiere decir que, y la almohada, o sea, la funda de la almohada era color azul. Entonces eso quiere decir que del cielo Dios te va a hablar. ¡Qué flojera! Abre tu Biblia. Hay muchísimo. Cuando ya acabes de ahí, empiezas con sueños y cosas raras. Pero cuando acabes de entender esto, ¿de acuerdo? Entonces, y si Dios habla a tu oído derecho y todo, pero no necesita decirte, y va a venir así porque la almohada azul. Por favor, seamos sensatos. Dios nos habla en una forma tan, wow, así tremendo, sensato y poderoso desde su palabra. Y cuando eso se te acaba, agarra la almohada. Ahora sí. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? He aquí el Cordero de Dios. Y ahí están, Juan, ¿nos permites? La prédica fue tan hermosa. Queríamos sacar la foto contigo. Y ahí están, delante de la cámara. Y Juan dice, ahí está el Cordero de Dios. Y todo, y ellos dicen, ¿qué? Así es Dios. Y tú vas así bien quitado de la pena en tu vida, y bien así que ya sé lo que Dios me puso a hacer. Me puso a escuchar a este hombre, Juan el Bautista. Es raro, pero es varón de Dios. Y de repente, ahí está uno entre toda la gente, y Juan dice, ahí está el Cordero de Dios. Y tú dices, ¿me permites? Entonces empiezan a seguir a Jesús. Simplemente por eso. Entonces, ahí van, y volviéndose Jesús, versículo 38, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ok, Jesús está frente a ti, estás siguiéndole, estás, ¿y qué le vamos a decir? Oh, pues no sé, pues tú habla, tú dile. Y en eso, y ahí está, no, pues esto, que, pues es que se ve muy serio. Y en eso Jesús se voltea. ¿Qué buscan? ¿Y qué contestan? Yo te quería pedir que tú oraras por mí para recibir la unción y tener un ministerio y 5, 6 o 7 dones y poder sanar gente y multiplicar oro y predicar y la gente se llena de ti y vine así y también que salves a mi mami y mi papi y todos mis hermanitos. O sea, ¿qué buscan? Ok, ahí está Jesús frente a ti. ¿Qué buscas? Y qué rarísima respuesta le dan. Le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? y no me la acabo. ¿Qué dijo David? Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo que David buscaba. Dios le dio un reino, le dio riquezas, le dio fama, le dio una habilidad de componer salmos. ¿Qué más quieres? Quiero verle todos los días, quiero escuchar su voz todos los días, y si me ponen a barrer el patio, quiero vivir allí. Ok, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Un ministerio? ¿La salvación de tu marido? ¿Qué buscas? Ay, vine a clamar a ti, Jesús. ¿Qué busca? Que se convierta mi marido. ¿En qué? Oh, es cierto. ¿Tengo opciones? A ver, déjame pensar, ¿qué te voy a pedir? ¿Qué buscas? Si Jesús se voltea, ¿qué dijo Bartimeo, el ciego? Y él gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no te vayas. Y Jesús se detiene. ¿Cómo tienes que hacer o cómo tienes que estar respondiendo? ¿Qué tiene que haber latiendo aquí para que tu voz se oiga entre todo el bullicio y todo el ruido? Y Jesús diga, llámenlo, quiere algo. ¿Cómo detienes a Jesús para que Él te diga, ¿qué quieres que yo te haga? No, Señor. Yo voy a ser como Saulo de Tarso. ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso me basta, que tú me estés diciendo a cada rato, trae esto, trae el otro, ve a hacer esto, plánchame esto, lávame otro, caliéntame esto. Sí, ¿y qué más? Quiero escuchar tu voz. Quiero que me veas. Pero el ciego dice, para que esto suceda, necesito ver. ¿Cómo respondes ahorita? Jesús está frente a ti y está frente a Abraham, pero lejitos, porque Abraham está volteando así, está viendo a su papá que ya está viejo, pero todavía no caduca. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahorita sí le voy a obedecer. Y Dios dice, Abraham, y Abraham tiene que orientarse y ver que Dios está frente a él en la tierra de Canaán, y de ahí le está hablando y le está diciendo, ven a esta tierra. Donde yo estoy. ¿Ok? ¿Y de dónde Dios te está hablando? A través de un matrimonio difícil, amargado, a través de desempleo, a través de situaciones familiares o de salud o X. Dios está así frente a ti diciendo, ven acá donde yo estoy y estaré contigo. Pero para eso yo tengo que ir a donde Él está, a estar con Él. Bien. Y le dice... Le contestan, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y Dios sigue diciendo, donde yo estoy, te invito a estar. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían huido a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Todavía no, Pedro no dice, apártate de mí, no te convengo, pero apenas es cuando se conocen aquí. Y muchos de ustedes, Dios te ha llamado y dices, sí, sí creo en ti, y sí te quiero, y sí te quiero seguir. Pero tengo que quedarme aquí en Arán, o tengo que quedarme aquí pescando porque cuido el negocio de mi jefe, y es que tengo mi suegra viviendo en casa, es que, y por fin, y Dios tiene que decir, ajá, ok, pero ya, es que, ajá, pero ya. Y llega el día con Pedro que él cae de rodillas, y dice, ya no puedo dar más excusas, pero... Ve, ¿a quién estás llamando? ¿Tú crees que Dios no ve a quién está llamando? ¿Que tú le tienes que avisar cómo eres? Y eso, con eso quiere trabajar, con eso quiere elaborar algo. Entonces, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, vete de mí, hacedor de iniquidad. No, ¿qué él dice? O sea, tendría toda la razón. Ay, inseguro, problemas de identidad, vanidoso, ventajoso, bocón y cobarde. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, ajá, para servirte. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro, que había sido de gelatina, dice Jesús, sí, hoy eres gelatina, mañana serás piedra. Y eso es por mi mano, y yo caminando en tu corazón, voy a reestructurar cómo piensas, cómo anhelas, lo que buscas, lo que imaginas, y voy a hacer mis caminos en tu corazón para que yo habite y camine en un lugar que ahorita no está muy santificado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto? ¿Puedes responderle algo hoy? Tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok. Tozer, que tenemos libros de él aquí en la librería, escribió muchas cosas muy buenas, muy sensatas, muy bíblicas. Y entre ellas está eso. Hay tres características de una persona que está crucificada con Cristo. Si quieres anotar, es muy bueno esto, lo ves en la vida de Abraham, lo vamos a ver más en la vida de Abraham, después en sus hijos, después en su descendencia, David, Moisés, Saulo de Tarso. Primero, siempre están mirando en una sola dirección. Y lo vimos en Hebreos 11, que salieron de su tierra y buscando una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, y esperaban mejor eso. Entonces, siempre mirando en una sola dirección. Y Pedro no tenía eso, pero después sí. Saulo no lo tenía, pero después sí. Y tú dices, ok, Jeremías no lo tenía, y no sabes hablar, y eres muchacho, ok. Pero él dice, sí, pero yo voy a hacer mis caminos en tu corazón, y yo voy a andar allí en tu corazón, y voy a empujar esto, y voy a levantar esto, y voy a mover cosas, y al rato tú vas a estar mirando en una sola dirección. ¿Te late? Número dos, que no puede volver atrás. ¿Ya quemaste tus barcos? ¿O es Jesús tu Salvador mientras no encuentres a otra cosa mejor? Estoy aquí porque me siento tan mal, me siento tan vacío, me siento tan solo, que voy a ver si entre estos cristianos chistositos encuentro aceptación. No lo vas a encontrar, somos horribles. Somos insensibles, ensimismados, olvidadizos, vanidosos, inseguros, igual que tú. Y no venimos aquí mendigando pan. Venimos aquí porque vimos la gloria de Dios, como Abraham. Como Esteban después, igual, alza su mirada y ve la gloria de Dios. Y el concilio que lo quiere matar, ellos no ven esa gloria, pero Esteban vio la gloria, Abraham vio la gloria, Isaías vio la gloria, Jeremías vio la gloria. Tú viste y puedes decir, sí, mándame, Señor, lo que digas. Entonces, no pueden volver atrás. Y número tres, no tienen planes propios. Yo tenía un muy buen plan para mi vida. Iba a ser maestro de idiomas, probablemente secundaria, prepa, imagínate. Pero para mí eso era un buen plan. ¿Te gustaría ser maestro de secundaria? Pero para mí era un buen plan. Iba a comprar y vivir en el campo, cerca donde vivían mis papás, y sembrar árboles frutales, tener 2-3 caballos, uno para mí y otro para mis amigos, tener 2-3 pollos para sí, y el huevo rojito toda la mañana, y todo, y hoy va a estar bien, y el tiempo que resta después de eso es para ti, Dios. Y él dice, mira, vamos a decirlo así, todo lo que eres y todo lo que sabes y has de saber algún día y todo lo que puedes hacer o podrás hacer algún día y todo lo que es bueno y malo que puede salir de ti y cada cabello de tu cabeza y cada diente en tu boca y tus uñas me pertenecen a mí y yo me doy a conocer a ti, toditito también, cada cabello de mi cabeza. ¿Qué harías tú? ¿Ok? ¿Cuándo parto? Lo que tú digas. Y empecé a entender que toda la vida lo que había buscado era eso. Una invitación que Jesús dijera cuando yo digo, maestro, ¿dónde moras? Que Él me diga, ven y verás. ¿Ok? Pues nos está llamando. Y delante de ti está. Y tienes que decir, ok, Dios me está llamando. me está llamando a ser un hombre fiel, una mujer fiel. Me está llamando a oración, me está llamando a estudiar su palabra, a ser transformado por ella. Me está llamando quizás a soltar cosas que son buenas, pero no son las mejores. Y no sé a dónde, porque igual Abraham no sabía en qué se estaba metiendo. Moisés medio adivinaba en qué se estaba metiendo y puso más excusas. David no sabía en qué se estaba metiendo. Todos ellos no sabían qué podían perder en el camino, pero sabían a dónde querían llegar. ¿Sabes tú? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y tratamos eso con Dios? Nuestro Dios y Señor, nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por llamar a alguien como Abraham, que obedeció a medias, pero al final hizo algo que no podemos imaginar. Confiando tan perdidamente en ti. Y todo eso porque consideraba al que le llamó. Y vemos a otros más en el registro. Pero sobre todo vemos que el mismo que les llamó está frente a nosotros hoy. No ha cambiado, tus caminos siguen iguales, tus promesas siguen iguales, tu carácter sigue igual. Y tenemos que decir, bueno, Señor, mi pregunta es, ¿quién eres? Mi otra pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora hoy tengo que agregar otra pregunta más a esas dos. ¿Dónde moras? Y te pedimos, Señor, muchos de nosotros, quizás la mayoría, hemos decidido que esas tres preguntas son nuestras el resto de nuestra vida. Y te damos gracias por la reconciliación en la sangre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la paz y ser justificados por la fe y poder tener acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y te damos gracias, Señor, porque de alguna manera hemos captado, hemos oído tu palabra o hemos visto, quizás no con nuestros ojos, pero nuestro espíritu dice que hemos visto tu gloria. Y no podemos apartar la mirada y no queremos parpadear para no perder. Y nosotros te decimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, ya que no te apartas de nosotros, que no nos has dejado en paz hasta el día de hoy, y nos persigues, y nos das piquetes con el aguijón, y nos hablas, y nos tiras de nuestro caballo, y nos dices, y nos quemas los ojos, Señor, con tu gloria. Si no te vas a apartar de nosotros, tómanos, acéptanos como ofrenda. Y mete tu maquinaria pesada a nuestro corazón y haz tus caminos, que estés a gusto. Y te seguiremos, Señor. Y lo único que te pedimos después de todo lo que hemos rogado y pedido y clamado en nuestra vida es que al final, Señor, una puerta abierta después de un amanecer rápido, montañas y nubes abriendo, el poder estar en tu casa todos los días de nuestra vida, inquirir en tu templo y contemplar tu hermosura. Y mientras, Señor, te pedimos, háblanos cada día. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.